papá, gracias por hablarnos. Amén. Ahí está en la pantalla, Navidad es Dios con nosotros. O sea, Navidad es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Es tan importante saber el significado de Navidad. Navidad viene de la palabra en latín que es natividad, que significa nacimiento. Y para nosotros, celebrar la Navidad es Jesucristo, celebrar a Jesucristo. Entonces, por ahí va a encontrar usted mucha gente peleándose en las redes sociales, que diciendo que no, que aquí, que no sé qué, y algunos están como dudando. Es bien importante que nosotros sepamos que Dios instituyó fiestas. Bíblicamente hay fiestas. ¿Por qué Dios hacía eso? Primero lo hacía profético. ¿Por qué? Por ejemplo, la Pascua, cuando fue rescatado el pueblo de Egipto, simbolizó que nosotros íbamos a ser rescatados de nuestra muerte eterna por medio de Jesucristo, simbolizando Moisés, simbolizando a Jesucristo. Igual, todas las fiestas tienen una razón. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nosotros necesitamos mantener enfoque, porque nosotros bien fácil nos desenfocamos. Entonces, es bien importante que nosotros nos centremos en todo lo que el mundo planifica. Nosotros vamos a aprovecharnos para darle la gloria a Dios. Realmente la Navidad celebra el nacimiento de Jesucristo. Y el 25 de diciembre, por ahí a un señor se le ocurrió poner esa fecha. Pero no fue el 25 de diciembre que Jesucristo nació. No sabemos exactamente la fecha, pero yo les puedo decir como pastor, más o menos, que la fecha fue por ahí, por esa fiesta de Sukkot, que está en la Biblia, de las carpas. ¿Se acuerda usted que está en la Biblia también? Eso sucedió en, como el calendario judío es diferente al calendario nuestro, que estamos usando, a veces pega exactamente la fecha y a veces un poquito adelante. Después pega atrás, luego adelante y así va. Por ejemplo, a veces usted se da cuenta que la Pascua, la muerte de Jesucristo la celebramos en marzo, ¿se han fijado? Es porque como el calendario es circular, el calendario judío, a veces pega a finales de noviembre, de marzo, y después pega por ahí por abril. Está como variándose. Ah, pues yo le digo, yo tengo una información. Jesucristo no nació el 25 de diciembre, pero sí un día nació, y eso es lo importante. Y nació por ahí por septiembre, octubre, por ahí nació Jesucristo. Por septiembre y octubre, cuando uno hace un análisis de todas las fiestas y de los tiempos, se va a dar cuenta de eso. Aparte que usted, ¿cuándo ha visto un pastor cuidando ovejas con la nieve, en medio de la nieve? ¿Verdad que no? Los llevan a los corrales, ¿no? Sí, entonces, diciembre por ahí comienza a caer nieve y es imposible con el frío. No, fue como por septiembre y es bien importante saberlo. Pero ¿por qué nosotros celebramos Navidad? Es la pregunta. ¿Por qué? Bueno, primero porque para Jesucristo dice que lo importante es nuestro corazón, como nosotros. Si nosotros estamos con una mala intención en algo, rápido es pecado. En cualquier área de nuestras vidas es bien importante el corazón, la mente, cómo nosotros manejamos nuestras interrelaciones. Y cuando hablamos de las temporadas, como lo es Navidad, es igual. Nosotros usamos todo para la honra y gloria de Dios. Hay una parte en la Biblia que dice que todo fue creado, todo fue creado por Él, por Jesús, por medio de Él, por medio de su poder. Y para Él, para Jesucristo fue creado todo. Y ese es nuestro enfoque como viña. Celebramos Navidad. Si nos preguntan por ahí, hay tantas personas que piensan diferente afuera. Usted tiene que saber lo que cree, saber lo que hace. Nadie me lo tiene que hacer titubear a usted. Debe estar firme, fundamentado en la palabra de Dios. Y lo que hacemos nosotros es que la Navidad la celebramos porque un día Dios dejó su trono para venir a nacer en el vientre de un ser humano, de una mujer, hacerse carne para nosotros. Eso es lo que celebramos. En Isaías 9:6 dice, ¡hey! ¡Nació un niño! ¡Dios lo ha enviado! ¡Le dio poder! Su nombre es Consejero, Admirable, Dios Poderoso, Eterno, Príncipe de Paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso digo, Navidad es Dios con nosotros. En Mateo 1:18 dice Mateo, hey, cuando Jesús nació, yo les cuento la historia. No le pregunten a otra persona. No, yo sé que Lucas se lo va a contar también, pero yo quiero que ustedes me escuchen a mí, dice Mateo. José un día, un jovencito, vino y se le declaró a una chica que se llamaba María, y a la primera, igual que yo, ¿verdad?, le propuso matrimonio. Mi esposa, cuando la conocí, el primer día que la conocí, le propuse matrimonio. Mero loco, ¿no? ¿Te acordás? La vi y le dije, ¿te quieres casar conmigo? Pero yo no he perdido tiempo, pues sí. Sí, me acuerdo que hice eso. Se hizo realidad 5 años después, ¿no? Pero la cosa es que se lo dije y lo cumplí. Y a los 5 años, pues nosotros fuimos amigos. Oiga, amigos, ¿ok? Amigos fuimos 5 años. Amigos. Para la manera como yo aprendí el noviazgo de parte de mi papá fue amistad. ¿Verdad? No como, ¿verdad? Con derecho, que no sé qué, o sea, todo eso, no. Entonces, la manera como crecí en la iglesia fue, hijo, usted va a conocer a una chica, se va a hacer amigo de ella, la va a conocer, y con el tiempo se va a casar. Pero yo la primera le pedí matrimonio, me acuerdo. Entonces, José le está pidiendo matrimonio a ella. Ella, la primera, igual que ella, Vicky, le dijo, sí, casémonos, vamos a comprar el vestido. No. Y entonces María le dice que sí. Pasa el tiempo, semana 1, semana 2, semana 3. Yo no sé en qué semana se comienza a notar la pancita cuando alguien está embarazada. Pero de repente José comienza a decir, bueno, ¿qué pasó? Marillita quizás comió muchas pupusas hoy. ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué pasó allí? De repente, no es eso. Está embarazada. ¡Oh! Yo no fui, dice José. Y dice, no. Yo no voy a hacerle ningún daño a ella. Voy a hacer algo, me voy a escapar. Y escapándose estaba José. Cuando de repente aparece un ángel, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Tranquilo, no huyas, cobarde. No, tampoco. No huyas. Entonces viene José y dice, le dice, lo que está en el vientre de tu novia ha sido engendrado por medio del Espíritu Santo. Es un ser. Es un niño que va a nacer y le vas a poner Jesús, que significa el Salvador del mundo. Eso significa, Él va a nacer de ahí. Y Él va a perdonar los pecados de toda la humanidad que venga a Él rendido. Así, de una sola vez. Mateo lo narra así rápido. Lucas como que tiende a ser más, así más, explica un poco más, ¿no? Si ustedes Lucas, desde el principio, ustedes con detalle, un poquito más extensa la historia, pero Mateo tiende a ir más rápido, súper rápido, y explica eso. Entonces, aquí mismo vamos dándonos cuenta nosotros por qué celebramos Navidad nosotros en la Viña. Hay varias iglesias aquí que no, ni siquiera adornitos ni luces, nada. Yo tengo respeto al que piensa diferente a mí, pero nosotros como Viña estamos fundamentados en la palabra. La palabra se llama, según Juan 1:1, Jesús. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra es Dios, dice, hablándose a Jesucristo. Entonces, ahí nos basamos nosotros. Entonces, punto 1 dice, celebramos Navidad porque Dios vino a nacer. Dios vino a nacer. Porque Dios es eterno, ya estaba, vino, dejó su trono, eso lo vamos a leer al final de la prédica. Dejó su trono, vino y se hizo carne. ¿Sabían ustedes que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre? ¿Sabían ustedes que Jesucristo sigue siendo hombre y está en el cielo? Sí, Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre y está sentado a la derecha de Dios Padre. Es impresionante porque alguien puede haber dicho, no, pero se hizo hombre pero solo aquí en la tierra, pero después se fue y ya no fue hombre. No, Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, a la derecha del Padre, esperándonos a ti, a mí, para que vayamos con Él. ¿Cuántos están listos para ir con Él?
Amén.
Amén. Estamos listos en el tiempo que Dios diga. No se me adelante, tranquilo, tampoco tengo que irse ya. Sí, tiene mucho trabajo acá, aquí en la viña, va a venir mucha gente más para servirles y para ministrarles, para discipularlos. Pero vamos poco a poco. La Navidad es para contar que solo hay una solución para los problemas. Solo hay una solución para los que están en pleito matrimonial, en enfermedades que les ha traído tristeza en su casa. La Navidad es la oportunidad para que tú lleves un mensaje positivo, un mensaje de libertad y de salvación. Estamos cansados de tantas malas noticias. Gente amenazando que aquí, que allá. Que... Mire, no le haga caso. Lo que importa es lo que dice Dios, papá, ¿no? Eso es lo importante. Y lo importante es que tú te mantengas cerca. Síguele. Ven, por favor. Dios envía salvadores para todas partes. Nosotros, los seres humanos, siempre hemos estado en un círculo vicioso. Círculo vicioso. Señor, me quedé sin comida, no tengo nada. Por favor, provéeme, Señor. Aquí viene Dios, te provee. Cuando ya todos tenemos, me olvido de Dios, no tengo tiempo. Hermano, ¿nos puede ayudar, por favor, el viernes para venir y encargarse de esto, esto y esto? Decimos, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Necesito ir a hacer un extra. Está bien, cada quien decide, ¿no? Pero, y después otra vez, por usar mal la bendición, vienen y otra vez vuelven a caer en necesidad. Señor, otra vez aquí estoy, otra vez, Padre. Y otra vez Dios viene y otra vez provee. Y otra vez, el mismo círculo. Usted puede ver eso en Jueces, después de Josué, Jueces Ruth, Jueces, Deuteronomio, Josué, Jueces. Puede ver eso una y otra vez. Y el Señor envía un salvador chiquito, un salvadorcito pequeño. Gedeón, Barak, pero no el que está pensando, otro Barak. Débora, Otoniel, Raúl, Sangar, ¿sí? Ahod. ¿Quién quiere ponerle Ahod a su hijo? ¿Ahod? ¿Tola? Tola, era un chico, no era una chica. Tola, sabías, era un juez, varón. Débora, Sansón, y no estoy diciendo Samsung, no, Sansón dije, Sansón. Y tantos, después vienen los reyes, el último juez, ¿cómo se llamó? Samuel. Y fue el primer profeta, ¿sí? Y tú vas viendo, pero mire, Dios provee un salvador. Continuamente, Dios provee un salvador para ti. Jesucristo es el salvador máximo y lo provee, pero tú y yo lo abandonamos. Y ahí viene el problema para nosotros. Y otro círculo, y otro círculo, y otro círculo. Viene uno ahí con el ojo en la mano, todo golpeado otra vez. Señor, y Dios te vuelve a sanar, te vuelve a sanar. Siempre he dicho que la sanidad es un regalo de Dios. Amén. La sanidad, ojo, lo digo lento. La sanidad es un regalo de Dios. La salud es una recompensa si nos cuidamos. ¿Sí? Espiritualmente es lo mismo. La transformación es un regalo de Dios. Mantenernos fuertes es una recompensa si nos mantenemos habitando. Es así. Mateo 1:23. Los ángeles se presentan en la cordillera y los pastores se asustan porque no están acostumbrados a la presencia de Dios. Algunos no están acostumbrados a la presencia de Dios. Llueve la presencia de Dios y dicen, uy, yo me voy de aquí mejor. Estoy sintiendo bien raro. Dicen, no están preparados. Yo quiero que la viña de Evanston se prepare para cosas sobrenaturales. Porque aquí va a caer poder como usted no se imagina. Aquí va a estar usted cantando ahí y de repente Dios va a irrumpir en su vida. Lo va a sacudir, hermano. Le va a arrancar de raíz los malos hábitos. Le va a arrancar de raíz las adicciones. Cuando usted sienta, se va a ir y va a decir, ¿qué pasó aquí? Ya no quiero esto que yo practicaba. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios sobrenaturalmente se va a mostrar. Y ya aquí lo ha hecho. Y lo va a hacer de una manera más continua, 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 continua. Prepárese, porque usted tiene que estar listo y está preparado para la presencia de Dios fuerte. No se vaya a impresionar si ve a alguien por allá reaccionando de una manera, allá otro de otra manera, allá otro de otra manera. No se enfoque en las reacciones, enfóquese del poder de las reacciones, de la transformación que Dios va a hacer. Porque el Señor lo está diciendo. Viene eso para más adelantito, unas semanas adelante van a pasar cosas maravillosas, sorprendentes. Los pastores no estaban acostumbrados. Se alumbró toda la cordillera y dice Mateo 1:23, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará. ¿Cómo lo llamará? Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y ahí usted puede ver entonces, ¿por qué celebras tú la Navidad? Y te preguntan, porque un día Jesús vino y nació. Pero ¿cómo que tú estás ahí? ¿Por qué decís eso? Porque Navidad significa, viene la palabra natividad, y natividad significa nacimiento. Y cuando nosotros hablamos del nacimiento de Jesucristo, ese ser que vino y separó los tiempos en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Esa es tu respuesta para cuando te pregunten. ¿Sí? Celebramos a Jesucristo. Esa es la respuesta. Número dos. ¿Por qué más celebramos la Navidad nosotros? Dos. Celebramos la Navidad porque Jesús es Dios con nosotros, acabamos de decir. Dios está con nosotros. A mí me encanta que Dios, papá, dice Dios con nosotros. Pero una pregunta hago yo. ¿Y nosotros qué? ¿Estamos nosotros con Él? ¿Qué pasaría si Dios no estuviera con nosotros full time, todo el tiempo? ¿Qué pasaría? Imagínense a Dios, papá, diciendo, ¡Hey, Miguel! ¿Sabe quién es Miguel, verdad? No, pero no el vecino, no. El arcángel. ¡Miguel! ¿Sí? Dios diciéndole a Miguel, ¡Miguel! ¿Sí, señor? Vaya a cerrarme el grifo del oxígeno del planeta Tierra. ¿Qué pasaría con nosotros, hermano? ¿Ah? Quite todas las defensas en el planeta Tierra. ¿Qué pasaría con todas esas bacterias, virus que andan por ahí pululando? ¿Ah? Suelte los rayos del sol directamente hacia el planeta Tierra. Nos achichorroneamos. Dios está con nosotros siempre. Todas las cosas que a nosotros nos van mal, que nos han pasado, que nos están pasando, en el nombre de Jesús, que ya no van a pasar, espero que usted tome decisiones, es por nuestra concupiscencia. Porque Dios está con nosotros, pero nosotros solo estamos con Él a veces. Eso se llama religión. Eso es lo que nos enseñó el pasado. Nosotros debemos de abandonar completamente esos rudimentos pasados, hermanos. Porque si nosotros venimos y entendemos que no tenemos que hacer nada para estar ante la presencia de Dios continua, es que la mentira que nos dieron a nosotros es que teníamos que limpiarnos antes de venir y estar con Dios. No, si no estás limpio no puedes entrar. Imagínense. He recibido personas acá que me han dicho que los han echado de otras iglesias. No puede entrar así. No, para afuera. No, quítese las gafas oscuras. Hermano, déjelo. Si él tiene un ojo, lo tiene viendo para el otro lado y el otro para el frente. ¿Y qué tiene? Eso no tiene nada de malo. Una vez una persona pensó que le estaban haciendo una mala mirada. Y no, un hermano tenía ese problema. ¿Sí? Y tú puedes recibir a la persona tal como viene acá. Si viene con gorro, si viene con... Mira, aquí hemos recibido personas extravagantes, hermano. Bien extravagantes. Nos han sentido tan cómodos y se han ido, pero no es porque nosotros los hemos dicho que se vayan. Pero Jesucristo recibió a personas extremas. Bueno, Jesucristo le dijo: Zaqueo, bájate ahí. Zaqueo estaba en un árbol. Bájate ahí. No le dijo: hey, Zaqueo, anda, manda ahí un sirviente para que vaya a prepararme tu casa, porque antes que yo llegue allá no quiero ver ni alcohol, no quiero ver droga, ni cocaína, ni nada allá. No le dijo eso. No le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, vamos a tu casa. Sí, aquí sí, señor. ¿A qué? A comer, a comer. Me encanta. Mira, yo quiero aplicar eso en ustedes un día. Sí. Nancy, hoy llego a cenar a tu casa, ok, con Lalo. Sí, listo. Ok. Jesús sí dijo, ¿no? ¿Ah? Hey, Jesús, mañana almuerzo en la tuya, donde Luis ceno. Va, no voy a cocinar a mi esposa toda la semana. ¿Sí? O sea, Jesús hizo eso. Pero miren, nosotros debemos de entender que si Dios está con nosotros, nosotros tenemos que estar con Él también. Porque hay albedrío. Gente está en soledad, a pesar que están con su familia. Dice alguien por ahí: yo tengo la mujer más hermosa del mundo, del planeta Tierra y sus alrededores. Amén, esposos. Vamos, esposos. Yo tengo el esposo más guapo del mundo, dicen las esposas. Amén, esposas. Así dicen. Pero soy infeliz, dicen algunos. Tengo dinero, tengo el mejor carro, no tengo deudas, mis hijos se están portando bien, está todo bien, pero soy infeliz. ¿No será que tú te has alejado del sol de justicia y te estás congelando? Es la pregunta. Hay muchas personas que pueden tenerlo todo, pero no lo disfrutan, porque el disfrutar es un regalo de Dios. Un pobrecito pequeño. De hecho, yo estaba pensando en la canción. A ver, ¿me queda tiempo de decir esto? ¿Quiero ver el tiempo? Va, ok. ¿Cuántos aquí han escuchado la canción? Yo no olvido el año viejo. Ya me van a excomulgar allá. No, ¿sabe qué? Esa canción fue compuesta en un momento de recesión cuando había problemas económicos. Y alguien salió a entrevistar. Fíjense, fue a entrevistar a la gente rica. Y todos dijeron: no, estamos bien mal, dice. La economía está bien mal. Todo está escaso, todo está bien caro. Todos los ricos. Y se fueron al lado de los campesinos, los pobres. Y le preguntaron: mire, ¿cómo usted piensa que está todo aquí? No, todo está bien. Dios nos ha bendecido, tenemos el pan de cada día. ¿Sí? No, el año nos dejó una burra y no sé qué más dice la canción, ¿va? Nos dejó no sé qué más ahí. Comienza. Entonces, mire, todo depende de cómo usted ve la vida completamente. Entonces, tú puedes encontrar en Eclesiastés 5, 19 y 20 que aunque lo tengas todo materialmente, fama, dinero, todo, pero si estás alejado del sol de justicia, no vas a disfrutar nada. Eclesiastés 5, 19 y 20 dice: hey, también es algo bueno recibir riquezas. ¿Amén? ¿No quieres riquezas? Ah, ok. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios. Y la buena salud. ¿Amén? Para disfrutarlas. Disfrutarlas. Ojo con esa palabra. Para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Luego dice: a esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar, ocupadas en disfrutar de la vida, que no pasan tiempo rumiando el pasado. Sela, diría alguien. Reflexiona. Llévate estos dos versículos, reflexiónalos en tu casa. ¿Sí? Es impresionante. Yo entro en Eclesiastés. Mire, es bien importante cuando su hijo va a tomar determinaciones de cambio trascendental, es importante que tú pongas a leer a tu hijo Eclesiastés. Lo hicimos con mi esposa, con Viquita, la que se fue a la universidad, y yo le dije: no, decime ya leíste el 1, el 2, el 3. Yo la puse uno por uno que leyera Eclesiastés. Y me lo leyó todo y me lo opinó. Fíjese que en Eclesiastés, más adelantito, pero por aquí yo hice una anotación así rápida sobre Eclesiastés, que lo mencioné y no me quedaría, no quiero irme sin que ustedes escuchen esto. En el 2.25, miren lo que dice Eclesiastés. Dice, pues, ¿quién puede comer el mejor manjar de su comida típica? Piensa en su comida típica, su preferida comida típica. Tacos, que allá, que acá, ayaca, quiero decir, acá ya dije yo, no, ayaca, ayaca, que tamales, que, ¿ustedes? ¿Guatemala? Pepián. Pepián, achapa, achapa, ¿cómo se llama? Guafos. Hamburguesas, pupusas, gorditas, gorditas, no me estoy refiriendo a personas, no, tortilla, pozole, el mejor manjar, tú puedes disfrutarlo, pero ojo, yo tengo un mensaje para ti, mira lo que dice Eclesiastés, impresionante, 2.25, pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Dios? No es lo mismo. Revísalo en tu casa, 2.25 de Eclesiastés. Y vamos viendo eso más adelante. En el 2.14 dice: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Dice el ángel cuando está presentándose, anunciando que Jesús va a nacer. Anunciando que Jesús, que si Jesús está ahí, es Dios con nosotros. Si Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, démosle vuelta a la tortilla. ¿Quién contra nosotros? No, ustedes son los más inteligentes del mundo. Un aplauso para ustedes mismos, por favor. ¿Sí? Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, pues tú estás conmigo, Jesucristo. En el punto siguiente, vamos a encontrar, porque aquí, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra. Dios a nosotros, por medio de decir que está con nosotros, nos trae el combo completo. Hermanos, ¿quiénes aquí disfrutan cuando van a comprar comida que viene con combo? Si le faltó una parte del combo, ¿va que no es lo mismo? ¿Sí? Siempre tiene que ir. Pues yo, por ejemplo, no puedo comer pupusas si no me ponen la salsita de tomate y el curtido y lo demás y el repollo. ¿Cómo se dice repollo en inglés? Rechicken, sí, exacto. Rechicken, exacto. Repollo, rechicken, exacto. Tienes razón, sí. Ajá. Y entonces, ¿por qué nosotros celebramos la Navidad? Porque Dios un día vino y nació como hombre. Es la primera razón. Segunda, porque cuando nació, se dispuso estar en nuestra casa, estar en nuestra vida, estar en nuestras relaciones, estar cuando dormimos, estar cuando estamos frente a la tentación, estar, y nosotros decidimos si Él está, Dios con nosotros. Por eso celebramos la Navidad y son decisiones que vamos a tomar. Y el número 3 y último, celebramos la Navidad porque solo adoramos al único Dios verdadero. Mire, suena fácil, tú dirías, ok, solo adoramos al único Dios verdadero. Pero, de verdad, yo nunca he adorado a ninguna otra estatua, podría decir alguien ahí. Pero mire, hermano, los dioses de este siglo no son físicos. ¿Sí me entienden? ¿Me doy a explicar? Los dioses de este siglo no son físicos. No son de barro. No son de hierro. No, los dioses de este siglo son materialismo. Dinero, vanidad. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Nosotros podríamos estar diciendo, celebramos Navidad porque solo adoramos al único Dios verdadero. Pero Dios sabe si nosotros le estamos priorizando. Si nosotros no le estamos priorizando, es porque alguien tomó ese lugar, ¿sí o no? Dios podría darnos placeres permitidos a nosotros, pero si nosotros venimos y agarramos esos placeres y los ponemos encima de Él, ya se convirtió en un Dios de este siglo. Aún hasta lo permitido por Él, bueno, de lo no permitido ni hablemos, no hablemos de eso, pero lo permitido, que lo ponemos arriba. Siempre he dicho en las prédicas que nosotros le damos vuelta a los versículos, somos muy estrictos para eso. A veces en nuestra vida, mala vida de caminar, más buscad primeramente las añadiduras y el reino de los cielos vendrán después. Sí, más buscad, pero en la vida diaria será así. ¿Será así en la vida diaria? ¿Va a buscar primeramente las añadiduras y el reino de los cielos y la justicia después? Cuando dice buscar la justicia, está refiriéndose a obedecer cuando Él te llama. Y Él te llama y Dios es experto en llamarte cuando estás ocupado, hermano. Conmigo sucede. Dios me llama a una, me llama a una tarea y yo estoy bien ocupado. Señor, pero estoy ocupado. ¿Usted cree que le puedo decir yo eso? No, Señor, yo siento cuando Él me está llamando. Ok, Señor, esto puede esperar. Dime, ¿qué quiere hacer? ¿A qué demonio quiere sacar por ahí? Vamos. ¿A qué casa hay que ir, Señor? Vamos. Vamos. Y yo dejé de hacer algo. ¿Quién dijo que tú ibas a estar desocupado cuando Dios te llamara? Hoy que estás más ocupado es cuando tú tienes que estar dando tu sacrificio de tu yo en servicio, en la función de la iglesia donde Dios te ha puesto. Los sabios se sacrificaron para ir a adorar a Jesús, ¿o no? ¿O fue fácil? Llegó una limusina a traer a los sabios, una limusina, y luego se bajaron allá, vieron la estrella, ya se lo iban chequeando, ahí el GPS, ok, ahí va la estrella, ok, listo, y allí iban ahí comiendo uvitas, ¿verdad? Ahí en la limusina, no, venían sacrificados los sabios, que les dicen magos, tres reyes magos, que no son nada que ver, ¿verdad? Es la tradición. Y vienen los sabios, llegan los sabios sacrificados a adorar al Señor y le llevan regalos y adoración. Para cerrar, ¿qué tú le traes al Señor hoy? ¿Qué tú le vas a dar a partir de hoy en tu vida diaria? Cada vez que venga la temporada navideña, ¿qué regalo de adoración traes en esta Navidad? ¿Traes tu vida? ¿Traes tú? ¿Qué es lo más valioso que tenemos nosotros? Vamos a ver, piense, ¿qué es lo más valioso? Rápido me llegó aquí en la mente, ¿qué es lo más valioso que tienen? Ajá. Comienza con T, sí, relación con Dios, excelente. ¿Con T? ¡Tiempo! ¿Cuánto tiempo de vida te queda, hermano? ¿Dónde vas a estar dentro de 80 años? Pastor, ¿está predicando depresión usted? No, porque si no vas a estar aquí, vas a estar en el cielo. ¿O no? Dentro de 80 años, ¿dónde vas a estar? Tu tiempo. ¿Qué regalo le traes a Dios hoy en Navidad? Tu vida, tu tiempo, tu familia, tus finanzas, tu corazón, todo tu ser, tus placeres, sacrificio, cuerpo vivo, determinación, compromiso, conclusión. Celebramos la Navidad para recibir la salvación y para repartirla a los demás. Ya el gozo ya lo recibimos. Yo estoy gozoso en todo tiempo, aunque me falte, aunque esté en situaciones, yo estoy gozoso. Porque la Biblia habla del gozo de la salvación. La paz que el mundo nos da para celebrar, para influenciar. Yo me voy a un mall allá, a un centro comercial a caminar para llevar luz, hablarle a alguien que ande triste por ahí de Jesucristo, para influenciar. Hoy si cerramos, mire, Jesucristo, celebramos la Navidad porque Jesucristo dejó su confort, dejó lo mejor para venir por nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer por Él? Por lo menos vengamos agradecidos a Él y le sirvamos y cumplamos el propósito. Dice Filipenses 2:5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Reflexiona. tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. 2:7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, hasta el 11, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla física y dentro del corazón, en acción, en el cielo y en la tierra, todos los ángeles, hasta los demonios, doblan sus rodillas ante Jesús y debajo de la tierra y en todos lados, y toda lengua declare. ¿Qué va a declarar toda lengua? ¿Lo puede gritar conmigo? 1, 2, 3. ¿Qué?
Cristo es el Señor, a la gloria de Dios.
Ponte de pie y de pie lo vas a decir más fuerte. Yo te pregunto, ¿ok? Y toda lengua declare, ¿qué?
Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Dale el aplauso más fuerte a Jesús. Gloria a Dios. Espíritu Santo, ven, cae sobre nosotros ahora mismo, Señor. Mira, Padre, aquí hay un grupo de personas, un remanente en Chicago, que se ha acercado hoy a las 11 y a las 9, Padre. Señor, dos servicios de mucha gente, Padre, para brindarte, Padre Santo, adoración, Señor, y confiar, Padre, que tú estás en control de todo, Padre. Espíritu Santo, te pido que inyectes, así como una inyección individual a todos, una inyección de pasión por Jesús. Queremos pasión por Jesús, pasión por Jesús, pasión por Jesús. Espíritu Santo, inyecta pasión por Jesús en las mujeres, en los niños y en los hombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.